Necesita la plaza color.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415. Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi. El urbanismo de los promotores. Estos conciben y realizan para el mercado con propósitos de lucro y ellos sin disimularlo. Lo nuevo y reciente es ya no venden alojamientos o inmuebles, sino urbanismo. Con o sin ideología, el urbanismo se convierte en valor de cambio. De ahí esos textos publicitarios ya famosos y que merecen pasar a la posteridad porque en ellos la publicidad pasa a ideología. Parly 2, antiguo centro comercial inaugurado en noviembre de 1969, engendra un nuevo arte de vivir, un nuevo estilo de vida. La cotidianeidad parece un cuento de hadas, mientras esa sociedad de consumo se traduce en órdenes. Orden de sus elementos sobre el terreno, orden de ser felices. A través de las diversas tendencias se perfila una estrategia global, es decir, un sistema mundial unitario y un urbanismo ya total. Unos harán entrar a la sociedad de consumo dirigida en la práctica y la concretizarán sobre el terreno. Construirán no solo centros comerciales, sino centros de consumo privilegiados. Impondrán una ideología de la felicidad gracias al consumo y la alegría gracias al urbanismo adoptado a su nueva misión. Este urbanismo programa una cotidianeidad generadora de satisfacciones. El consumo programado y cibernetizado, previsto por las computadoras, se convertirá en regla y norma para toda la sociedad. Todas las condiciones se reúnen así para un dominio perfecto, para una refinada explotación de la gente a la que se explota un tiempo como productores, como consumidores de productos, como consumidores de espacio. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Una fecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco, que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar.
Hola, buen día.
Muy buenos días. Bienvenido, bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi en una helada, helada, pero heladísima mañana de Córdoba en julio. ¿Cómo les va?
Muy buenas tardes. Muy buen día. ¿Qué pasa? No
entiendo. Buenos días. Lo que pasa es que está más grande y está más tímido. Oh.
Estoy emocionado. Estoy emocionado porque me han traído la torta. Porque la única que se acordó de mí es la compañera.
Que los cumpla muy felices. Que los cumpla muy felices.
No, mira eso.
Que los cumpla Charra Junior. Que los cumpla muy felices.
Que los cumpla
Don Charrita. ¿Usted sabe quién le puso el Charra Junior?
¿Usted?
¡Oh!
Muchas gracias, compañera.
Qué lindo. Nada, por mire, favor.
Una vez más. Una vez más.
Para.
La única, yo digo, aunque
Don
yo me
Charra
iba a traer
va a soplar
criollos,
la vela.
Me iban a traer dos criollos.
Es
y no.
Que el charrismo es así. Sí. Es un sentimiento tan fuerte que, bueno, uno.
Está presente lo
más
importante.
Puedo orar, queda mal.
Di unas palabras. ¿Cómo llegó este nuevo año?
Muy bien.
¿Estás contento?
Muy contento.
¿Con quién se logró?
Más o menos. ¿Eh?
¿Con quién estuvo festejando?
¿Con quién estuve festejando?
Sí.
Bueno, con mi familia nomás, humildemente. Ya habrá tiempo para otros festejos. Pero, ¿cómo que no hay fósforo?
No podemos encender la vida,
che. Fósforo, ¿podés traer? Bueno, no importa, vamos a hacer... Yo voy a hacer tres deseos.
Yo voy a hacer...
Ya compré un encendedor.
Yo voy a hacer 3 de ese. No. ¿Qué te va a comprar un encendedor?
Ahí está, ese va a ser su gesto.
Claro, bueno, claro, empecemos de nuevo. Si no me cantan el feliz cumpleaños, ¿cómo voy a ir?
Bueno. En el próximo corte volvemos con un...
Tienen tiempo de pedir los deseos.
Claro, vamos a estar ahí, ve.
Che, pero yo le quiero entrar ya a eso. No, eso se va a caer.
¿Cómo que...? ¿Cómo que le querés entrar? Sí, para mí solo es una torta. ¿Qué?
Una persona. ¿Usted se cree que lo va a comer solo?
Y a lo mejor le comigo algo a la flor, no sé.
¿Qué? Vos también sí, traen.
¿Está bien?
Es un gesto, por favor. ¿Qué pensás que le iba a hacer yo tampoco?
¿Ah, no le hiciste vos?
Sí. Sí, le hice
ella. Le hice yo, claro. Pero tengo estas cosas de...
Claro, lo que pasa es que es muy chiquita la cocina, estos departamentos nuevos.
De
tengo...
Flor R.
¿Cómo tengo... es? ¿Dónde?
Tengo un microemprendimiento. Por eso tengo ya todo, viste, todo este packaging.
Paula Florencia Torres Rodríguez.
Bueno. Vamos.
Qué comienzo accidentado. Bueno, no importa, bueno.
Sí, no.
Les agradezco el deseo de feliz cumpleaños, les agradezco no solamente a ustedes, sino a toda la gente, la verdad que muchísimos saludos.
Una vueltita más al sol.
Qué bárbaro esto del Facebook, ¿no? Uh-huh. Qué bárbaro esto del Facebook que les avisa todo el cumpleaños y he recibido saludos de este compañero mío del secundario,
no.
Gente que hace un montón de tiempo que no veo, pero que bueno, la verdad que muy contento.
Una vueltita más al sol y vio que cada vez que pasa un año se hace más corto para uno la vida, ¿viste? Es un camino sin retorno.
No sé. Pero no todos los días se cumplen 32 años, bueno, así que estoy muy agradecido.
Bien ahí, 32 y yo tengo 18.
Yo no nací todavía.
No, vamos a decirle, edad verdadera 47.
¡Vamos! Camino al medio siglo.
Bien vivido.
Para el medio siglo ya va a ser intendente, nos va a arreglar las cloacas de un charra.
No sé, falta mucho todavía.
¿Qué problema es ese?
Falta mucho todavía.
No, yo no dije falta, por eso lo dijiste vos.
¿Qué dijo usted? ¿No dijo usted?
Falta mucho para mi vida. Todavía yo me pienso morir a los 80. No me...
Bueno, pero por lo menos...
hasta los 80, no sabe 60, qué va a pasar.
Porque los 70 ya le va a agarrar.
¿Qué va a pasar en este país?
No sé. Es inexplicable.
A lo mejor esté como el oráculo, ¿viste? Esté como el oráculo, usted... Allá en la sierra de Cosquín, por ahí perdido, con la barba larga. Que caigan... Claro, que caigan a...
Con
caigan
el poncho de llama.
¿Me entiendes?
No, qué oráculo. Hay que gobernar, charra.
Y bueno.
Cuando tenga más canas va a gobernar
eso. Seguimos. Programa 200. ¿Va a tener más canas? Sí, ¿no? Ya hay una.
No creo, yo creo que ya.
Una.
Los que lo conocieron a mi viejo, no tengo chance.
No,
no tengo chance.
Mira vos, bueno, yo tampoco.
Por razones distintas, pero bueno.
¿Por qué?
Sin canas.
Yo más demasiado tengo miedo. Demasiado tiempo.
Sí, la verdad. Bueno, programa 206, 206º programa. Hoy es.
Hoy es 4 de julio.
206º, dije séptimo. 206º programa. Hoy es 4 de julio. Mira, día de la independencia norteamericana. Ponete ahí. Búscate el tema de las pelotas de ese Capitán América y ponemos el inicio. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy, gente? ¿Cuándo va a traer el trombón?
Ayer tuvimos tocando.
A los 49.
No.
Lo pasa.
No, qué feo, ¿cómo decís esa palabra, compañero? No se dice
palabra. La merd. No, quiso decir merd, deseándole unos buenos 2 años de ensayo a ver si llega para los 49.
Claro, es la frase de... Artista,
bueno, gracias. cuando yo me presente no los voy a invitar.
¿Sí? Oh,
¿Por qué?
Bueno,
¿qué?
¿Y si no creen en mí?
¿Cómo es?
Oh. Che, bueno, vamos a ponerle onda a este programa que está caído. Primero les quiero decir feliz día.
¿Por qué caído?
¿Está caído o no? Está caído en internet.
Está caído en YouTube. Sí, caído no nos pueden mirar por YouTube, sí. Así que les pedimos disculpas. Aprovechen las filmaciones de Don Luis Salcedo. ¿Qué están saliendo?
¿Quién se atravesó ahí?
Usted tiene que tener un vacaciones, ¿no?
Se ve. Yo vivo de vacaciones. Tengo vacaciones desde los 18 años.
Que no escuchen Soledad.
Ya lo sabe ella. Bueno, gente, por favor, metámosle. A ver, ¿qué tenemos hoy? Tenemos una agenda barrial y urbana vamos a estar tocando un par de temas, básicamente aspectos que tienen que ver con la vida del barrio y con situaciones realmente críticas, tan críticas que finalmente las ha llegado a tocar un medio masivo como el Canal 12. Digo que esas noticias, cuando no son explosivas...
Viene de la, bueno, viene una investigación que hicieron desde la voz del interior.
Sí, tal cual. Sí,
porque, bueno, pero pasa como pasa siempre. ¿Por qué llegan a
esa investigación?
Porque, y pasa porque pasa
esa
siempre.
Situación ya está en un colapso que viene de hace bastante tiempo. Está realmente, virtualmente parada la planta usted, potabilizadora.
¿Usted, compañero, se acuerda de Gustavo Espedale?
Sí.
¿Ah? Sí, Gustavo Espedale, un gran compañero que trabajaba en obras sanitarias. Y él, estamos hablando hace por lo menos 12, 15 años atrás, hablaba del problema que se venía con el agua, ¿no? Y que sea, no solamente que tenía razón, sino creo que es más grave de lo que él denunciaba en su momento. Él hablaba un poco de cómo iban llegando los agrotóxicos, ¿no? Al tema del agua, todo eso. Pero ya ni es ni agrotóxico, son los propios desperdicios humanos que van siendo vertidos, ¿no?
Es una locura.
En una falta de planificación, en una vuelta a la Edad Media, como suele decir un conocido suyo, un vuelto a la Edad Media, no solamente que caminamos sobre cloacas, sino que estamos tomando aguas de las cloacas. O sea, es gravísimo, digamos, la cuestión sanitaria que implica todo eso. Y bueno, y es los años y años, ¿no?, de desidia, de falta de interés, de privilegiar el negocio por sobre el bien común.
Y eso se suma también a otros problemitas que vamos a estar también contando. Me dijeron que estuvo bastantes lapsos cortada la luz en el barrio.
Así es.
Yo no estuve el fin de semana, pero me dijeron eso.
Sí. Y cortada mal. O sea, fuertes apagones, sí, digamos, de bastantes horas. Y bueno, sabemos el conflicto que hay, aparte el conflicto sindical, ¿no?, que tienen, que bueno, estuvimos ahí tratando de contactarnos con gente, digamos, del gremio. No hemos logrado el contacto, pero la verdad que otra situación problemática. En realidad, vivir mal en una ciudad, ¿no? ¿Cómo se llama un texto de El Buen Vivir, creo que es?
No
hay
sé.
Un texto que supimos leer una vez que habla del buen vivir. Bueno, podemos hablar hoy del mal vivir y de todo lo que viene pasando como una síntesis de lo que hemos venido hablando, ¿no? De la falta de vivienda, de la falta de servicios. ¿Cuál es la lógica que tiene este sistema? No caemos más perversos, si quieren.
Tal cual. Bueno, estamos en este inicio del programa, ni siquiera estamos en la ronda de mates, pero ya estamos mateando. Abríamos con un texto de un tal Henri Lefebvre, un francés del siglo XX, y escribió este texto que curiosamente habla del consumo cibernetizado, ¿no? Lo que hoy en día es tan común hacer por Mercado Libre o hacer las compras del supermercado por internet, como hacen algunos sectores sociales que tienen cierto poder adquisitivo. Bueno, este hombre ya lo anticipaba allá en el año 1968-1969, cuando las computadoras prácticamente ni existían y, por supuesto, internet ni estaba en la cabeza de los principales agentes de la CIA que después lo inventaron, ¿no? Dicen que fue el Pentágono el que inventó la World Wide Web.
Así dicen.
Bien.
¿Este Lefebvre es el historiador?
No, es geógrafo.
Es geógrafo.
Hay un Lefebvre historiador. Capaz que es el hermano.
Pierre Lefebvre, en persona.
De análisis.
Pierre Lefebvre, ya vamos a buscar. Bueno, este hombre, en su libro El Derecho a la Ciudad, explicaba estas cuestiones y hablaba de esta construcción de la ciudad por los promotores, que le llama él, lo que hoy podríamos conocer como desarrollistas inmobiliarios. ¿Y por qué leíamos este texto? Más allá de toda la explicación sobre el consumo o el hiperconsumismo, así como la construcción de la felicidad está pensada desde el dinero, también los grandes desastres urbanos, de los que vamos a estar hablando hoy a lo largo del programa, son consecuencia de la misma codicia o del mismo anhelo o afán por el dinero o el lucro, ¿no? Pero bueno, con eso empezamos, abrimos con un temazo elegido ahí por Don Luisito que se llama Por la Ciudad, La Vela Puerca. Tenemos un par de temas urbanos, vamos a ir con otra elección. Usted vino apagada, no eligió nada, doña Paula.
Yo ya le dije que hasta las 9 me estoy despertando.
Bien.
A partir de las 9 me pongo a hablar. Y
no... Vamos a hacer, vamos a hacer la cuenta regresiva para que se despierte
de
Paulita.
Una crueldad levantarse a la noche.
Ya, claro. Ya vamos a estar hablando al respecto.
En 4 minutos me voy a quejar.
Vamos con una música y empezamos con la cuenta regresiva. Ahí, hola. Vamos con Por la Ciudad. Fito Páez, llévate este programa, programa número 206, en el cumpleaños de Don Charras. Ya volvemos.
En Parque Patricios, la ciudad de Buenos Aires, existe un refugio para la gente que no tiene a nadie. Vivir y morir en la calle, allí siempre fui feliz. Vivir y morir en la calle, qué delirio sin ti. Estás en el Club Calavera, en el refugio Monteagudo te abrazan con el corazón. Fui a cantar una noche con el piano y un cartel escrito con dolor decía que la calle no es un buen lugar para vivir, mucho menos para morir. Transmítelo, transmítelo. La belleza en la calle. Pelear, pelear es una guerra. Pelear contra los nazis los fachos de mierda. Nacer, vivir, amar, morir, nadie entiende nada. Tu deseo es mi arma. Quiero vivir en la ciudad liberada. Vivir y amar en la ciudad liberada. Vivir y amar que no nos importe nada. La ciudad liberada. Bien, están buscando un lugar, una casa en donde poder vivir, vivir real, de verdad. Un techo donde rezarle a Dios y tomar algo de sol. Duele tanto un plato de comida, el hambre vive en el estómago. Vivir y morir en la calle. Amar, amar. ¿Quién te frena? Amar el sol, el cielo, el vino y la primavera. Amándonos salvajemente bajo esta estrella que nos quema. Basta de levantarse tan temprano.
Espere que le saco la lagaña.
Basta de levantarse temprano. ¿A quién le gusta levantarse cuando es de noche?
A Don Charras.
Don Charras
levanta la mano.
A la única gente que le gusta levantarse cuando es de noche es a los mayores de 45.
Yo voy a decir algo. En el fondo, en el fondo de mi corazón, les tengo compasión a los alumnitos de Don Charras.
¿Por qué le hacen eso a los alumnos, a los chicos, de levantarlo a las 7?
Que no pide nada, por favor.
Ven, no pide nada, póngase un micrófono.
Odio de levantarse de noche.
¿A qué le arranca usted, Don Charlie?
Ahí odio levantarse de noche.
¿Yo?
Sí.
Y hoy me desperté a las 5:30.
¿5:30? ¿Qué hace hasta las 7, 8?
Me puse a leer historias sobre Grecia.
¿Ah?
Y sí, pues no me podía dormir.
Es un buen, una buena hora para leer sobre Grecia, ¿eh?
Arrancó bien.
Que los cumpla feliz. Que los cumpla. Ustedes están ansiosos por el festejo de su cumpleaños el sábado. Alta caravana se va a mandar, ¿no?
No sé.
No festeja, dice. No va a festejar.
Está prohibido el festejo.
Hay cosas por las que festejar.
Yo me levanté a las. Yo me despierto temprano. Bien. No me puedo despertar tarde. Pero
voy
bueno, a... el que se quiera levanta tarde, yo estoy
bueno, entonces yo voy a empezar a caer a las 9 y media. ¿Qué quieren que les diga?
¿Qué no, tiene de malo levantarse a leer sobre la historia de Grecia?
¿Qué? ¿Qué pasó acá con la torta?
No sé, le dije, ¿qué onda? Véndeme la más barata.
Dijo
que no.
¿Y si la compraste vos?
Torta abusada
a 1.000 de Esta flor es una falluta al final.
No sé, por lo menos trajo flor torta. Otros no trajeron nada, ¿no?
Bueno, vamos a ordenar esto. Ordenemos esto. Muchas gracias, don Charra. Qué mala gente esta que no lo registra. Poco regalona, ¿no?
Poco regalón.
Usted es poco regalón, Luisito.
Bien.
Sí, ¿yo soy poco regalón?
Bien, ¿no? ¿Ah?
Mostrele el hacha, mostrele el hacha.
No sé, habría que preguntarle a las chicas.
Podríamos jugar a la nube invisible, ¿no? ¿Eh? Podríamos jugar a la nube invisible. Sí.
No, porque se va a borrar.
¿Vos sabés que con eso que hablas del amigo invisible, hay un amigo invisible?
¿De amigo invisible?
¿Sí?
¿Quién?
¿Qué invisible? ¿Qué
invisible? ¿Y por qué no lo ves?
Ah, ¿te tocó y no viste
nada? No me toco.
Vamos, por Dios.
Está misterioso.
Yo presento la agenda y se dedican a charlar. Vamos a estar hablando hoy mismo y ya no más. En un ratito, por una nueva denuncia que hace nuestro compañero Adrián Zac a través de su página de Facebook, Alerta Córdoba, y tiene que ver con la situación de la piojera. La verdad que es vergonzoso. Manda una imagen. Yo creo que es para enojarse, es para también ponerse a charlar un rato, ¿no? Ahí vamos a estar hablando de la piojera, lo que están siendo las refacciones de la piojera, o lo que dicen que son las refacciones, y seguramente volveremos a invitar a Adrián para que pueda explayarse sobre el tema. Vamos a estar hablando de un informe que ha salido en los grandes medios. Estamos hablando de el desastre ambiental que está ocurriendo en el río Suquía. Recién comentábamos algo con Charras en la introducción, en la presentación del programa. Y que tiene que ver con el colapso y el total parate de la única planta potabilizadora que tiene la ciudad de Córdoba, que es la de Bajo Grande. Y, por supuesto, la situación del barrio, algo que, bueno, estamos... en deuda, tenemos que salir a hacer una exploración, una deriva barrial para consultar el humor y el ánimo de los vecinos. Están habiendo cortes de luz. El otro día también salía en los medios un corte de luz, cortes de luz que no anuncian en el hospital de
niños.
De niños. ¿De niños? O el municipal, o el hospital de urgencias.
Bueno, yo vi el hospital de niños.
En uno de los hospitales de la ciudad de Córdoba también ha estado cortándose la luz sin previo aviso. Y por supuesto, cuestiones que tienen que ver con la basura. ¿Han sacado los contenedores del pasaje Berna?
Han sacado los contenedores del pasaje Berna, inaugurado, no vamos a decir con bombo y platillo, porque...
No hubo bombo y platillo.
No, tampoco. Entre no solamente...
Medianoche sería la
noche. Más que con bombo y platillo, entre gallo y medianoche. Hay frases.
Dicen que fue a la mañana, pero no sé, la verdad es que yo no vi nada. Pero bueno, sí estaban los contenedores puestos ahí, ¿no? A los dos extremos, sería uno sobre calle 9 de Julio y el otro sobre Avenida Colón. Y bueno, no están más. ¿Duraron cuánto? ¿Una semana? ¿15 días? Menos de eso.
Lo sacaron, pero...
Ya van a salir a decir que se los robaron los vecinos, los vándalos, siempre cuando
no
pasan.
No están más los contenedores. Y bueno, y eso... conlleva, ¿no? El tema de la basura, que es tan delicado, que sigue sin resolverse a nivel macro. En lo micro ni hablemos, porque estamos ante ese problema, ¿no? O sea, estamos hablando de la contaminación que tiene el río Suquía, que no es de ahora, la falta de planificación, porque eso hace que no solamente la ciudad de Córdoba, sino ciudades aledañas, tanto en el Valle de Punilla como en todo el recorrido extensísimo que tiene el viejo río Primero, actual el río Suquía, ¿no es cierto? y que, bueno, parece que toda, digamos, la los líquidos cloacales van a parar ahí directamente y sin tratamiento. Entonces, digamos, estamos ante un estallido ambiental que si no se para, si no se toman cartas en el asunto de manera seria y de manera urgente, y bueno, van a seguir pasando estas cosas, ¿no? ¿Por qué se enferma tanto la gente ahora de gastroenteritis, por ejemplo? Uh-huh. Porque estamos tomando agua de mala calidad, porque las verduras son lavadas en las quintas. Ustedes ven lo que es el canal maestro.
No existe ya el canal maestro, el basural maestro.
El basural maestro, por eso digo, pero eso es el foco de contaminación que tenemos por todos lados. Y tema que estuvimos tratando en la última reunión de Defendamos, el tema este, ¿no? De la basura, de cómo tratar el tema de la basura. Porque la verdad que tenemos desde las heces de los perros, desde el servicio de recolección, que cada vez más deficitario por una cosa o por otra, que está obsoleto, porque hoy en día está obsoleto, por lo menos para el barrio y en un montón de lugares que no llega. Las casas sometidas a la especulación inmobiliaria, ¿cuántas casas convertidas en basurales con el déficit habitacional que hay? Y si a eso le sumamos caminar sobre las cloacas, ¿no?
Exacto.
O sea, en realidad estamos a la merced de un montón de, o sea, hablando de lo que es lo ambiental, tenemos cero, ¿no? En salud, o sea, para atrás.
No, aparte las condiciones como para que pueda salir cualquier epidemia o algo, porque
imagínate si hay una epidemia.
Así ocurre. Uno leyendo, bueno, este texto de Lefebvre que leíamos al principio, tiene que ver también con algunas lecturas que uno viene haciendo, y lo hemos citado acá, hemos leído alguna vez en la introducción al famoso Federico Engels, cuando habla de la problemática de la vivienda en 1860, lo decíamos, problemas que ya ocurrían en las principales ciudades europeas donde la urbanización industrial avanzaba, y hablaba de un caso en particular en la ciudad de Manchester, un barrio pobre, un barrio popular, donde cuenta cómo había personas o familias que vivían en sótanos o en lugares por debajo de lo que es el nivel del río que pasaba por esa ciudad, y que con ciertas inundaciones o lluvias masivas se producía el desborde de ese río, donde además iban todos los desechos cloacales, por tradición, por naturaleza, por falta de planificación, por supuesto. Pero estamos hablando de 1860. Hoy en día, 130, 150 años después, que sigue ocurriendo lo mismo en una de las principales ciudades de Argentina, donde no hay tratamiento de nuestros propios desechos, de los líquidos cloacales, me parece que no solo que es indignante, sino que habla de lo desastroso de lo que es la planificación urbana llevada adelante por el actual gobierno, y que además son problemas estructurales que tienen que ver con un Estado mal preparado donde se gasta mal el dinero, no solo en corrupción, sino que es inoperante la forma de operar el dinero. Ayer veía un informe en uno de los canales de aire de la ciudad, y muy interesante informe de un periodista que suele hacer informes interesantes en ese noticiero, y hablaba de eso, de que hace ocho años hubo una inversión de no sé cuántos millones de pesos, millones de pesos creo, y que hoy, 8 años después, tenían que volver a hacer lo mismo, el mismo arreglo, la misma reparación de la planta de Bajo Grande, que implica básicamente refuncionalizarla, tener que invertir millones de pesos en algo que ya se hizo y que declaran ellos mismos que se hizo mal,
¿no? Un poco lo que decía Arquímedes la última vez que vino, ¿no? Es como lo que se hace, lo poco que se hace, son obras pensadas para que duren, no sé, 5, 10 años como mucho. No es la misma planificación que, por ejemplo, cuando él contaba cómo se hizo y se planificó la obra de la cañada. Y esto que decían del agua, no voy a decir la marca de esta botella que me dejó el vendedor, pero cuando vino a mostrarme el filtro de agua, me decía, ¿vos qué hacés cuando no tenés filtro de agua y querés, por ejemplo, tomar mate o agua para el consumo? Y yo decía, la hierbo.
Claro.
Me decía, bueno, eso se hacía hace 50 años, porque las propiedades del agua, uno suponía que hirviendo el agua, bueno, mataba esos bichitos. Hoy por hoy, me decía, si vos hervís el agua, estás el agua tiene tantas cosas, entre otras cosas, aluminio, que cuando uno la hierve, los potencia, o sea, produce el efecto contrario. Sí,
más veneno.
Claro, más veneno. Lo que antes las madres hacían, sobre todo para el consumo, ahora es contraproducente, por todo lo que tiene el agua. Ni hablar del agua, del desagüe cloacal, ¿no?
Uh-huh. No, no, es una locura. Las imágenes que se veían ayer era realmente dantesco y muy desagradable. No era agua lo que veía, sino realmente desechos. Desechos humanos. Recordemos, la planta de Bajo Grande queda allá a la entrada de la ciudad. No, más lejos, ¿alguien sabe? Yo desconozco. Queda a la altura de Chacras de la Merced o por la zona...
Pasé para el lado de la...
¿Del diquecito?
Para el, ¿ah?
¿Para el lado del diquecito o antes? Antes. ¿Para el lado del Mercado Norte? No, del Mercado,
no, el Mercado de Abasto, pero aquel lado estaba... Uh-huh. Yo fui cuando era chico, nos llevaron de la escuela, claro, y nos decían que iba a ser la gran obra. Yo debo haber ido en el año 85 por ahí, uh-huh, y nos decían que iba a ser la gran obra, que bueno, había como unos piletones, me acuerdo que los piletones entraban y ahí se purificaba el agua con unas paletas que había y que, uh-huh, no sé el tratamiento químico que le daban en las piletas, pero nada, o sea, todo eso está parado. Entonces, fíjate ahí que ahí sale, ¿no?
Sí, sí,
pero
vamos a estar leyendo en un rato, vamos a ir con una música y vamos a leer algunos
datos aparte, muy interesantes. Pero no solamente es el problema, digo, porque acá hemos estado tocando el tema de la autovía que se pretende hacer, ¿no? En Punilla, con todo lo que se dijo, yo creo que, bueno, todo lo que contó el arquitecto o el ingeniero, Copta. Bueno,
ingeniero.
Bueno, todo lo que contó él, de todo lo que venía.
Biólogo.
Claro, biólogo es. Bueno, y entonces, no solamente es ese problema, sino también, digo con conocimiento de causa en Cosquín, es un problema grave la falta de agua.
Claro.
O sea, no hay agua para toda
eso
esa gente.
Es un entonces, problema muy
si
serio.
Si vos ves, ¿por qué tiene poco caudal el río? Ahora el río Cosquín. O sea, hay momentos que vos vas y no tiene agua. Porque también, digamos, es contenido el agua para intentar dar agua a un montón. Porque tampoco ha habido una planificación en esos lugares. Entonces, estamos volviendo a cometer el mismo error. Estamos volviendo como comunidad, como el Estado, más que la comunidad, vuelve a cometer las mismas falencias, vuelve a privilegiar. Yo no sé si un problema de corrupción, José, como decías vos recién, o de plata mal usada. Pero evidentemente hay una lógica que indica que primero me lleno los bolsillos yo, claro, primero le doy la obra a fulanito.
Creo que tiene más que ver con eso.
¿Me entiendes? Y eso hace, digamos, que no haya algo consistente en el tiempo. Yo creo que volvemos a repetir el ejemplo de la cañada, ¿no? Cuando vos decís, bueno, quiero hacer las cosas bien, lo hago de esta forma, y para este lado, y para que dure para siempre, o para que dure 100 años,
claro,
no para que dure... Porque ahí está. ¿Qué pasa con el Teatro Comedia? Ya para ir, digamos, mostrando que es parte de una misma lógica. ¿Cuántas veces se reinauguró? Y ya tiene más de 10 años. Y la última vez le pusieron 60 millones de pesos. O sea, y la piojera, vamos por el mismo camino. Sí, eso mismo que está pasando ahí. ¿Y cuántas veces nos han llamado nosotros y nos han dicho, ya está, ahora viene la gestión popular, que lo vamos a abrir para los 100 años de las reformas? ¿No? No hay nada. Pero porque no hay decisiones políticas en ese sentido. Lo que quieren hacer, lo hacen. Quieren hacer la fiesta de Choripán, la hacen. Quieren hacer tal obra para figurar después en los libros de historia, y la hacen. Y aparte hacen el negociado. Seguramente, ¿no?
Tiene que ver con la lógica con la que se maneja.
Le vamos a sacar el mate a José.
Tiene que ver con la lógica en la que se maneja la clase política. Me parece que es interesante, y con esto ya me parece que estaría bueno redondear ahí con una música y vamos a seguir hablando de estos temas. Tiene que ver con eso, ¿no? Con de qué manera impacta mediáticamente lo que uno hace o deja de hacer, ¿no? Lo de las cloacas, hoy en día el impacto mediático yo creo que puede llegar a generar algún tipo de arreglo, no definitivo, va a volver a ser temporal, de la planta de Bajo Grande, pero como bien decías, lo de la fiesta del choripán, lo del homenaje al cuarteto que se mandó Schiaretti en su momento, la situación esta que está viviendo
no porque sea malo, no queremos criticar una fiesta, digo, pero...
No, el tema es que se hace para la foto. Claro. Lo de Diego Hack, actualmente, que está ocurriendo, que él mismo se encarga de denunciar a su propio padre, y que además viene de otros problemas previos, es más para la opinión, para la formación de opinión pública, que para realmente pensar en alguna cuestión política que cambie algo, me parece. No sé si Diego Jaque está realmente luchando en contra del narcotráfico. Lo está denunciando a su padre para liberarse él de alguna cuestión que tenga que ver con un montón de...
Además sabemos que la lucha contra el narcotráfico a nivel provincial, pero también a nivel nacional, es la lucha contra el narcomenudeo. Uh-huh. O sea, el narcotráfico en realidad no se lo toca porque tiene que ver con el mismo poder político que lo sostiene.
Otra política para la foto. Uh-huh. Vamos con una música, escuchamos algo para relajar, ya estamos sacudiendo y bardeando un poco porque es lo que corresponde teniendo en cuenta las terribles noticias que estamos viviendo.
Pero no sé si es bardear.
No, es informar.
No,
que nos llame.
Es reflexionar.
Que nos llame el gringo Schiaretti, que nos llame Diego Hack. Llame,
que llame la gente, que cuente también. ¿Cuál?
Digamos los números.
Los números, no hemos dicho los números.
Que me llame 489-3929
y el WhatsApp.
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664.
¿Qué caño, don Charles?
El número es el mismo, pero ha cambiado el aparato.
Sí.
El receptor.
Oh. Hay como más tecnología.
Bueno, me hice un regalo. En mi cumpleaños.
Me hice un regalo. No, bueno, también dimos los teléfonos cuando ya se despertó doña Paula. Antes claro. Estaba complicado.
Ahora ya está activo.
Ya está activo.
Yo voy a largar una encuesta que diga, vecino, ¿usted está a favor de que el programa empiece a las 9 y esté hasta las 10 y media?
Va, gana. Va, depende. Depende si hace campaña o no por las 9. Vamos con una música.
Yo venía a las 7 y media, compañero Marcel. Yo venía con el mate.
Le pertenezco. Escuchamos Gitana de los Fabulosos Kylax. Ponelo nomás, querido Marcelo, como para relajar un poquito. Y ya volvemos. Vamos a seguir hablando de esta situación de la planta de Bajo Grande. Vamos a tirar datos que han salido en los grandes medios, cosa que es conocida por todo el mundo, pero que está bueno ponerlo de vuelta en relevancia. Vamos a profundizar un poco la información sobre la piojera y también para hablar de lo que se viene, de lo que está pasando, del humor de los vecinos en el barrio.
Bye.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial de Fernando Salverdi, en esta helada mañana de Córdoba. ¿Estamos comiendo mandarina?
Pero claro.
Desayuno natural.
Vamos a ir con algunos saludos, porque mire, me parece que esto de comer mandarina a esta hora...
Hace bien.
Dicen que sí.
Endulza el alma.
Los cítricos son buenos, pero...
Bueno, nos manda un saludo Pamela, que dice... Hoy no voy, compañeros, dice. Le dije a José que estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Buen programa, Jupa, dice.
Le mandamos un beso grande a la Pamela.
Mami, ¿qué pasó? Esta gripe, ¿ves lo que son las gripes? ¿Ves lo que son las gripes? Bueno, el compañero Marín, que también manda saludos. Chipaca, que dice, bueno, saludos para todos. Dice que hay que privatizar EPE. No sé, eso es motivo que tenemos que discutir. No sabemos si... También se ha comunicado Soledad, que dice, estamos haciendo trámites, no podemos escucharlos completos, besos para todo el programa. Bueno, nos manda un mensaje la Peti también, algo que lo íbamos a leer, también íbamos a invitar. Festejo por la identidad con mi chingón, este 5 de julio de 2018 a las 15:30, ofrenda al río Suquía, justo Páez, Molina y Costanera Sur, 16 horas, festival musical en el pasaje Quevedo en Antigal. Invita a la comunidad del pueblo de La Toma y el Instituto de Culturas Aborígenes. Así que bueno,
mañana
a partir de a la siesta, ¿no? un horario, estos días que está tan frío, está lindo, ¿no? Para
aprovechar el solcito.
Puede ser que están tocando la puerta, puede ser. Estoy sintiendo que alguien está tocando violentamente la puerta. No, para mí hay que... ¿Ah?
Hay alguien que quiere entrar, vamos a ver.
Usted dice, bueno, será. Y también... Masónica, ¿quién es el que llegó? ¿Llegó gente
José
nueva?
José, y me dice, ¿qué hacen?
¿Cómo va a agarrar patas de la puerta, José?
¿Qué hacen acá? Tomando mate.
Dice,
ábrame la puerta.
Bueno,
a ver, ¿qué mensaje más?
Hola compañeros, dice Raúl Masoni. Recuerden que el convenio inicial entre Euroquian y la ciudad incluía la construcción de una planta de tratamiento nueva. Ahora se harían fondos para la ampliación de Bajo Grande. O sea, fíjense, ¿no?, cómo cambia, ¿no?, el convenio del Batallón 141, que dice que incluía la construcción de una nueva planta de tratamiento.
No te puedo creer en una equipe.
Y ahora sería la ampliación de Bajo Grande. O sea, bueno, en el lado oeste de la ciudad, que es donde ha sido. Aguas abajo, dice. Y respecto a la piojera, nos aporta. Deberíamos discutir sobre la restauración de la piojera. Hay varias cosas que no están claras. Parece ser que los controladores, tanto de la Comisión Nacional como de la Municipalidad de Córdoba, no están controlando, pero sí están preocupados por hacer quedar como locos u obsesivos a los que han pasado por allí y han visto incoherencia en la restauración de la cubierta. Pareciera ser que no bastan los antecedentes de las gestiones municipales para escuchar un poco más a los vecinos y dudar de su estado. O sea, es medio bastante claro lo que manda ahí el arquitecto Masoni, ¿no?, como aporte. Y bueno, también María, mi hermana, manda saludos, dice, aplausos para la mesa. No sé si ustedes tienen más saludos.
No, saludos no, parece que hoy no sé si la gente está durmiendo.
Estamos entrando a las vacaciones.
Que decidió,
usted está incentivando que la gente no nos escuche hasta las 9.
¿Qué tal legitimando esto?
Quería comentar, en relación a la piojera.
Diga.
Comentarle a los vecinos que muchos de nosotros recibimos el 28 de junio un correo electrónico de la Dirección de Cultura Comunitaria en donde nos notificaban que habían empezado las obras de restauración de la piojera. Concretamente, el recambio de la cubierta ejecutado por la empresa Texma, que alguien había mencionado que es una empresa que está haciendo... que estaba ejecutando otras obras en la ciudad. Ajá. Se ve que es una onda de electroingeniería que se hacen adjudicatarios de muchas obras. Y que se estima su finalización en 40 días aproximadamente. Y nos adjuntaba algunas fotos. A raíz de eso, en el Facebook de
Alerta Córdoba,
se comentaban algunas cuestiones en relación a este proceso de restauración, sí, entre comillas.
Se ve una foto que realmente... indigna por lo que uno ve que es el techo de la piojera, ¿no? Virtualmente el cielo raso está a cielo abierto, a la intemperie, ¿no es cierto? Sí, así está ocurriendo, don Marcelo.
Se ve toda la estructura.
Se ve la estructura desnuda, sin ni siquiera el chapón original o alguna cobertura. Están las vigas y las estructuras de madera, que encima son de madera. Eso es patrimonio histórico. Uh-huh. Tiene casi 100 años esa estructura. Dice el Facebook de Alerta Córdoba: La Piojera igual Barrio Alberdi igual cine moderno, patrimonio cordobés y además bien histórico nacional, gracias a la perseverancia de un grupo de vecinos mayoritariamente Alberdi con ideales por el bien común y férreas convicciones. Dicen que han comenzado desde la municipalidad su restauración, pero por lo que se ve se han olvidado de los procedimientos especiales y obligatorios a tal efecto. Así las cosas, hoy está en alto riesgo. La Piojera, vecino, vecina, según un arquitecto especialista en patrimonio, La Piojera está en alto riesgo. Lo están haciendo sin criterios de protección, construcción y por ende de restauración adecuados. Están dejando expuesto mucho tiempo, muchísimo, el cielo raso de yeso in situ a la intemperie. Han sacado demasiadas chapas, más de un módulo entre viga, cabriada y viga, y no las han reemplazado rápida y adecuadamente, previa protección de la madera, reemplazo de elementos revirados y reparación de piezas de las cabriadas. Ya dimos aviso a las dependencias municipales y a la Comisión Nacional de Monumentos para que de manera urgente intervengan y eviten más daño al edificio y a los contribuyentes, pero hasta ahora han mostrado absoluta complicidad. Un relato técnico de un especialista, Adrián Sack, compañero nuestro, invitado del programa de radio que volveremos a invitar. Gente, estas estructuras de madera son muy antiguas y el solo hecho de recibir el sol del mediodía ya las daña, ya las lastima. El solo hecho de estar a la intemperie, al aire libre.
Con el frío que está haciendo.
Los cambios de temperatura. Ayer, de hecho, llovinó en la ciudad de Córdoba. Y eso, bueno, está recibiendo...
Eso también muestra el desconocimiento, porque las imágenes las recibimos de la Dirección de Cultura Comunitaria, con bombos y platillos, como diciendo, hemos empezado
como
las obras. Son esas imágenes. Y es como decir, bueno, estamos celebrando lo que estamos haciendo con un desconocimiento total de lo que eso implica. Y hay gente, no es que no se han rodeado de gente que los pueda asesorar sobre el moco que se están mandando. Uh-huh. Hay gente que como Adrián que han aportado desde su conocimiento profesional y evidentemente no les han dado
nos
mucha...
Pone
no
muy contentos.
Sí, nos pone muy contentos.
Nos pone muy contentos, sí.
Empiezo. O sea, ellos hablan de esto, ¿no? De ponerse contentos, cuando en realidad lo que estábamos hablando recién sobre la falta de planificación de la ciudad se ve reflejado también en una cosa mucho más chica, que es la restauración de un edificio, de un teatro, donde evidentemente hay mucha falta de conocimiento y falta de capacidad, ¿no?, para llevar a cabo eso.
Uh-huh. Usted recién me decía que no creía que era la corrupción. Yo creo que sí, lamentablemente, cuando el interés pasa por el...
No, usted dijo que no cree, que no sabía si era solo por la corrupción.
Bueno,
yo le decía que sí.
Ah, no, yo le entendí otra cosa, como que era más que la corrupción. Estamos en un teléfono descompuesto. Usted está transmitiendo bien el mensaje.
A mí no me
vos
metan.
Dijiste que no era, por eso te...
Para no, yo dije, la corrupción es un aspecto. Pero me parece que, a ver, hoy es más que la corrupción. Es una ética, es una forma de pensar el poder. Hoy en día, y por eso yo iba a la cuestión del consumo, ¿no? El dinero... es el fin último. El fin último es el lucro, es la ganancia, sea en términos dinerarios o sea en términos de poder o en términos de nueva elección, ¿no? En algún momento nosotros decimos esa frase, ¿no? Hay que dejar de pensar en las próximas elecciones y pensar en las próximas generaciones, ¿no? Es romper con ese cortoplacismo, es romper con esa lógica de la obsolescencia programada de las cosas en general. No podés pensar un edificio como valor de cambio y darle una vida de 10 años, es una locura, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando con toda esta cuestión patrimonial. Hay tan poca conciencia de la planificación o la idea o las cosas a largo plazo que todo se hace para la inmediatez, ¿no es cierto? Y es un problema que trasciende la cuestión de la corrupción. Ya se vuelve un aspecto cultural, pero porque está fuertemente arraigado en nuestros sectores más poderosos. No los más poderosos, sino los que tienen acceso al poder también, ¿no? Que también el poder está construido desde esa lógica cortoplacista. Pero bueno, así estamos con la cuestión de la Piojera. seguimos esperando a que la refaccionen, la pongan en condiciones y la abran para el pueblo.
Sí, mientras tanto, si bien empezaron, como anunciaron, si bien empezaron las obras del recambio de la cubierta y de todo este proceso de deshumidificación, que en teoría, según el mail, empiezan el 10 de julio aproximadamente, la obra principal, o sea, la restauración propiamente dicha de la sala, todavía está en proceso de adjudicación. Uh-huh. Entonces uno podría decir, bueno, se va a empezar a restaurar el techo, se va a empezar a quitar la humedad de las paredes, que según se anunció en su momento, llegaba a más de la mitad de la pared, y el resto, en realidad la obra...
La obra en sí de reconstrucción en sí misma, patrimonial no todavía no ha tenido...
No ha sido adjudicada, pero además va a ser adjudicada con un presupuesto asignado hace más de un año.
Claro.
¿Quién va a querer recibir esa obra con un presupuesto viejo?
Claro.
Ese va a ser el problema.
Y me parece que se está formando ya el problema. O sea, la falta de oferentes para esas tareas me parece que va por ahí también.
Va en ese camino.
Sí.
Por supuesto. Ahora,
el actual problema.
Tengo una pregunta, doña Paula.
Preguntas de mi vida personal.
¿Dónde estuvo el fin de semana? No, hablando en serio. Hay un tema que por lo menos a mí me ha causado mucho impacto y tiene que ver con esta realidad de Diego Jack. Solo le pregunto como para adornar un minuto y para presentar un tema. Vamos a escuchar un temazo llamado La Cucaracha y ya volvemos, don Charlo.
No, digo lo yo de la piojera.
¿Quiere aportar algo más? Yo ya lo daba medio por cerrado.
No, que digo que ante esta situación que se sigue manifestando, que sigue pasando, vamos a volver con el reclamo en la calle, digamos, sí. Porque evidentemente siguen las dilaciones, sigue la mentira, sigue esta jugada de truco, pareciera, ¿no?, que una jugada de truco, donde sigue la falta de voluntad política de privilegiar un espacio cultural, ¿no?, por sobre esa lógica que decías vos. Entonces, bueno, ya vamos a estar informando la semana que viene de cuál es la actividad.
Se viene
una actividad nuevamente en la Puerta de la Piojera para exigir su reapertura y congestión popular, que me parece que es algo que ha quedado ahí en el tapete y que nadie la está discutiendo, y que los únicos que lo hemos seguido manteniendo ha sido desde Defendamos Alberdi. Así que bueno, volver a la carga con eso y recordarles a digamos nuestros gobernantes, a sus funcionarios, ¿no?, sus empleados o lo que sea, que bueno, que de una vez por todas tienen que terminar de dar vueltas y digamos hacer lo que tienen que hacer. Mm. Simple.
Uh-huh. Ese era el tema de la piojera, un tema que nos sigue ocupando. Siempre lo hemos tenido como una bandera reivindicativa sobre la defensa del patrimonio cultural, pero la verdad, patrimonio histórico, ¿no?, cultural. Pero la verdad que, bueno, se siguen retrasando las obras y habla justamente de esta cuestión que estábamos charlando, de estas cucarachas que nos gobiernan. ¿Qué
ojo de
cucaracha? ¿Es amigo de usted, Diego Jack?
No tengo ese... No. Sería un privilegio, ¿no? Un privilegio llegar a esas personas. Sí, yo creo que a la gente con poder, si uno realmente llega, es un privilegio.
Tal cual. Tristemente un privilegio.
Sí, tristemente. De todas maneras, sí quiero resaltar que en su momento, con una compañera, entrevistamos a Diego Jack y fue relativamente accesible esa entrevista. Luego no tuvimos más acceso. Cuando quisimos seguir explorando, uh-huh, profundizar la investigación, no hubo más respuestas. Usted sabe que yo tengo ese tema, ¿no? Cuando que la gente no me atiende el teléfono.
Mira vos, ¿en serio?
La gente no me atiende, ¿no?
Vas al hueso. Compañero, hay que ser más precavida a veces. Un poco más exploradora. No, bueno, volviendo al tema y ya redondeando, es una introducción a algo que vamos a estar trabajando con usted, ¿no? Gran investigadora.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere. No, como para cerrar, se han dado dos informaciones bien importantes, o por lo menos es lo que a mí me ha llamado la atención. Hace una semana, 10 días, salía toda una reforma o transformación de la jefatura de policía, ¿no? Exacto. Cambios en la jefatura,
y profundización de procesos de control.
Ajá.
¿No? Uh-huh. Principalmente la policía barrial, me parece que se va a meter mucho...
Y sí, esto, había un recambio ahí en la cabeza de
esto
la...
lo estaba llevando adelante el mismo Diego Hack, y de repente ocurre esta bomba político personal donde este tipo, donde este ex funcionario estatal, porque ahora ha quedado apartado del cargo momentáneamente, sí. Tiene que hacer esta denuncia y lo salpica esta realidad bastante tenebrosa de lo que es un padre prácticamente narco, ¿no?
Sí, de todas maneras, como siempre venimos diciendo acá, cuando algo se vuelve noticia hay que tratar de entrarle por otro lado. Uh-huh. Porque lo que siempre aparece como noticia es lo que se quiere que uno consuma.
Lo amarillo.
Y yo lo claro, hay que tomarlo siempre con pinzas. Uh-huh. Bueno, Diego Hack denunció a su padre. Viva la honestidad. Claro. Bueno, no. Habrá que ver con qué se... O sea, ¿por qué están jugando esta carta?
Hay que empezar a escarbar, sí, un poquito. Claro. Seguramente va a salir... va a salir lo que está circulando por las aguas del río Suquía, que no es precisamente...
Será un trampolín, un trampolín para algo más.
Trampolín hecho de, bueno, de esos materiales que estamos justamente repudiando y que transitan por la ciudad. Es increíble, la podredumbre está por todos lados.
Además, con toda esta cuestión de que... ¿qué es lo primero que uno dice cuando habla de los políticos? Son todos corruptos, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se privilegia o qué es lo que se ve como un valor en la política? La honestidad. Uh-huh. Entonces, estas cuestiones de poder despegarse de la corrupción, incluso cuando está en el seno familiar, uh-huh, bueno, también es valorada y también es lo que la gente quiere escuchar. Entonces, yo lo único que digo es, lo tomemos con pinza. Veamos para dónde va.
Vamos con una música dedicada a todos estos seres que nos gobiernan, que piensan más en sus intereses que en los intereses del pueblo. Escuchamos La Cucaracha, tema viejo de la época de la Revolución Mexicana. Imagínense desde cuándo viene esta cosa de los políticos nefastos. Lila Downs, temón clásico de nuestros hermanos mexicanos. ¡Ya volvemos!
Porque no tiene... Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe. Los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista. Ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca, que no quiero trabajar.
Pica, rica, para zapatear.
pido a Víctor Jara no me vaya a doblegar. Chama, Chama Che Guevara, una petición, una cucaracha por culpa y omisión.
Dos veces más.
Que José saque la lotería, habrá dicho.
Que se reabra la piojera, seguro.
No, no se dice. No se dice.
Que los cuqueños muy felices. Que lo cumpla muy feliz.
Falta otra vez más.
Que lo cumpla Charra Junior. Que lo cumpla muy feliz.
Ahí está. Muchas gracias.
Dale, corta.
Espero que se cumplan los tres deseos.
Ver la piojera abierta antes de que me mueren.
No, no, no se dice. No se dice.
Paula, no cambie los deseos, por favor.
Che, bueno, mientras tanto seguimos. Qué pena que no nos estén viendo por ahí. Pero bueno, Don Charra, ya que mientras corta la torta, le pido que informemos. Estamos ahí preparando una cuadrilla. ¿Qué? ¿Cómo?
Lo estamos censurando.
Nada, que le tengo que guardar un pedacito a mi señora esposa, ¿no?
¿Qué? No me quieren convidar, me parece. Está sonando el teléfono.
¿Lo atiendo yo?
Ah, ahí está. Ahí está, ahí está. Bien, como decía, estamos armando una cuadrilla comunicacional. Vamos a salir por el barrio a buscar, a cazar noticias, ¿no es cierto? Así que prepárese, vecino o vecina. Si tiene alguna información para dar, le pedimos que nos mande su dirección o su contacto. Y vamos a ir a su casa o nos encontramos en algún lugar que a usted le parezca que hay algún desastre urbano a la orden del día. Y nos vamos a encargar de básicamente eso, ¿no? Ir tomándole el termómetro, el pulso al barrio a partir de los desastres que hace esta clase política con nuestro territorio. Y para hablar de esto...
¿Dónde nos pueden escribir? ¿Al Facebook? ¿Mensaje de texto en los números que damos?
Nos pueden escribir al Facebook, eso es La Chimenea...
La Chimenea Radio.
La Chimenea Radio.
Eso no lo
armo, quiero que veas acá.
La Chimenea.Radio Libre FM 92.5.
Quiero mandar un saludito a mi amigo y compañero Uriel, que bueno, me hizo un regalo. Que lo pueden ver en mi Facebook. Después lo vean si quieren.
No, poner ahora.
Ponelo así.
Bueno, de...
No, qué es porque... a ver, mientras nos vamos despidiendo y ya vamos a dedicarle estos últimos momentos. Ah, nos falta un rato. ¿Ah?
Se quiere ir.
Mira vos, pensé que se nos había ido. Bueno, José. Tenemos tiempo para algo que iba a ser cortina, que pueda ser un tema.
Iba a ser cortina.
Bueno, le vamos a dar. Siempre me ponen de cortina.
¿Cómo sería eso, ponerle de cortina?
que siempre me pone en segundo plano.
Ahí está.
Sí, no, y hasta ahí
voy a llegar,
no voy a decir más nada.
Usted, sí, pero me va a deschavar y la va a dejar picando. En fin, no. Charras. ¿Cómo es el nombre de su vida?
¿Por qué Arthur siempre lo mismo?
¿Quiero qué?
No, tenemos que cerrar el programa, tenemos que hablar de... ¿Qué pasa con los cortes de luz y la ausencia de basureros? Algo estuvimos anticipando, ¿no? Pero lo solemos explicar en nuestro programa y está volviendo a ocurrir, ¿no es cierto? La carencia, el desastre. ¿Tiene miedo de que le dé la palabra a doña Paula? Bueno, hable ahora, así después calla para siempre.
No. Yo estoy viendo que ninguno se está cuidando, güey.
Nos ponemos serios, porque la verdad que es serio. Esto que hemos venido reflexionando hoy, diciendo hoy, que no lo decimos de ahora, lo venimos diciendo hace rato. Traemos arquitectos, traemos ingenieros, biólogos, geógrafos, a hablar de lo que está pasando en el territorio, de lo que pasa. Creemos que la gente también tiene que involucrarse y tomar cartas en el asunto, digamos. No puede ser que sigan pasando situaciones como las que están pasando en el tema, digamos, de los servicios básicos como están. No solamente tenemos río contaminado, sino que estamos caminando sobre las cloacas, ¿no? Que eso se ve siempre. Se ve siempre cómo estamos caminando sobre las cloacas servidas, ¿no? Que la verdad que aparte de ser bastante desagradable, es un foco infeccioso, ¿no? Entonces creo que estamos ante un problema grave, gravísimo, ¿no? Que ya lo dijimos recién, no lo vamos a estar repitiendo. Pero evidentemente, nosotros como ciudadanía, si no hacemos valer nuestros derechos, con los concejales y demás que hay, estamos bastante mal, lamentablemente. Entonces, la gente debe tomar, digamos, eso, reflexionar sobre lo que está sucediendo y que estamos ante una emergencia, yo diría ante una emergencia ambiental. Si no, estamos a la puerta de eso.
Sí.
¿No?
Ante muchas emergencias estamos.
Sí, seguramente.
Sí. Y como veníamos diciendo, esto de pensar la participación desde otro lugar, ¿no? Participación no es votar cada 4 años, sino que es acercarse y salir a la calle. Esto que decíamos, bueno, salir y reconocer cuál es el problema y poder comunicarlo. Así que la idea es esa, ¿no? Que participen desde ese lugar, aportando, denunciando, y que nosotros seamos también el canal para vehiculizar esas demandas, eso que uno detecta como conflictivo en la ciudad y en el espacio que uno vive, porque en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Con habitar el espacio.
Y problemas sociales que siguen pasando en el medio, como es el grave conflicto que están teniendo ahora los trabajadores de Luis Fuerza, con el tema de EPEC, ¿no?
Tal cual.
Y que la gente, vuelve esta lógica perversa, ¿no? De hacernos pelear entre los pobres, como quien dice. Si alguien vio el programa de la ANATA, del día domingo.
Este último,
¿Qué pasó?
¿Qué dijo?
Fue todo un informe sobre los privilegios que tienen los docentes en Buenos Aires sobre el estatuto docente. Digo entre comillas, pero una vergüenza, porque no tienen ni idea de todo lo que están pasando los docentes.
Aparte, hablan de la realidad de capital, del conurbano de Buenos Aires.
Pero te ponen, a ver, una persona que está re precarizada en su trabajo, una persona que tiene que hacer cola todos los días para solucionar los problemas, para vivir indignamente, como hay un montón de gente que cobra 2 mangos y que tiene que hacer un montón de cosas para vivir, te muestran a alguien que tiene un poquitito más y cobra, pero que también está en condiciones indignas, y te hace enfrentar a ese. No es que te enfrentas con los que tienen la culpa de la situación que está pasando, ¿no?
Sí, además están preparando el terreno para la reforma.
Exactamente. Sí, sí. Déjame terminar la idea. Porque esto es lo que está pasando en EPEC, ¿no? El conflicto se agrava cuando en todos lados se habla de ajuste, que gasta menos, y sin embargo se terciariza un servicio. ¿A qué estamos jugando? O sea, ya directamente cualquier cosa. Y digo en esto porque también contando lo que... tema que capaz que lo tratemos la semana que viene, si logramos no coordinar algunas cosas, ¿qué es lo que está pasando en el transporte urbano? Después del paro ese grande que hubo hace un año, que nosotros tuvimos los protagonistas acá, y las protagonistas, se ha procedido a su expulsión del sindicato, de todos los delegados que impulsaron este medio de fuerza, y ahora van a ser echados de sus trabajos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El que pelea te echamos.
Claro, tal cual.
O sea, entonces, claro. Digamos, después podemos discutir un montón de cosas, ¿no? Pero ante un panorama que se viene bastante complicado, que sabemos que en este país, cada vez que aumenta el dólar, cada vez que baja la bolsa de valores o empiezan a hablar todos a hacerse los financieros, sabemos que el pueblo trabajador y los sectores potentes la vamos a pagar mal. Sí, eso sí, no te hace falta tener mucho análisis, con un poco de experiencia sabes que los perjudicados siempre son los mismos. Entonces, y ante el panorama, ¿no?, que de eso, la campaña que se viene orquestando contra, digamos, el movimiento sindical, que también hay que discutir un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. También hay que discutir las responsabilidades que tienen ciertos sectores del movimiento obrero en lo que está pasando ahora hoy en día. Pero evidentemente que hay una escalada, como decías vos, con esto de la reforma laboral. Uh-huh. Entonces, se vienen días complicados, ¿no? Y bueno, vamos a estar tratando esa temática también en los próximos programas, porque también no solamente atañe al territorio, sino a lo social, a lo reivindicativo que también atraviesa nuestra sociedad.
Así es. Bueno, derivó por otro andalivel la charla, pero me parece que es clave esto. Tiene que ver también con un proceso que venimos viviendo hace décadas, 40 años, ¿no? Y que tiene que ver con la destrucción paulatina, pero permanente de lo que era el estado de bienestar. La cuestión de los sindicatos, más allá de su origen histórico, de sus procesos, se convirtieron en fuertes corporaciones en el buen sentido de la palabra, ¿no? De agrupamientos de trabajadores en defensa de sus derechos, y eso virtualmente en los últimos 40 años ha ido siendo erosionado, ¿no?
O
comido en su poder. Más que todo en los últimos 20,
25 años.
Pero hay una cuestión de rechazo, ¿no? Un rechazo naturalizado al sindicalismo en su expresión, a las formas de reclamo y protesta, ¿no? Que eso, más allá de la opinión pública favorable a esos temas, es algo fogoneado y permanentemente incrustado por los grandes medios de comunicación y por el poder político, día tras día. Día tras día salen informes en donde de alguna manera se rescatan las bondades de esta lógica privatista, y día tras día se muestran los desastres que ocurren en el aspecto estatal, ¿no? Hoy en día el Estado sigue siendo considerado poco efectivo, no me sale la palabra,
ineficiente
desde lo que son sus propios recursos humanos, es decir, los trabajadores. Entonces, se sigue viendo con buenos ojos la iniciativa privada, y la iniciativa pública o estatal sigue siendo permanentemente atacada, ¿no? Y me parece que ese es el gran peligro, porque lleva a que se tomen estos planes políticos y estas decisiones que terminan yendo en contra de los trabajadores estatales.
¿Y, ¿Y cuál es el mensaje desde el poder? Hay una irresponsable diputada que dice, hay que dar propina. Y es lamentable que eso suceda. Es lamentable.
¿Cómo es eso?
Y Alicia Carrió, que dijo, hay que darle propina y changa a los pobres. No hablemos de justicia social nunca.
No, nunca, nunca más. Bueno, me parece que es por ahí que viene la lucha, ¿no?
Sí, y volver. ¿Ah? Participar también es poder reconocerse un poco en el otro.
Es clave.
Porque, como decías, lamentablemente la protesta está vista. No es solo de los grandes medios, yo tengo la idea de que no es que los medios instalan algo de la nada y nosotros lo empezamos a reproducir, sino que es quizá al revés el proceso, ¿no? Hay un cierto estado de las relaciones sociales que hace posible que hoy nos digan, cortaron, por ejemplo, cortaron la Colón por el reclamo de la piojera, y la gente se enoja por el corte
y no se enoja con el intendente que no abre la piojera.
Que invisibilizado en realidad el reclamo de fondo. Y con eso pasa de todo, ¿no? Y esto que decís, bueno, instalar que los docentes son vagos y que no quieren ir a trabajar y tienen 3 meses de vacaciones al año y encima se quejan de instalar y sacar del centro de la discusión lo que tiene que ver con las reivindicaciones colectivas de trabajo.
Hubo una presidenta que dijo eso.
Sí, también. Seguro. También, porque esto no es,
por eso,
no
digo,
es una claro, cuestión por eso, de los últimos 3-4 años.
Porque pasa eso, cuando vos decís una cosa del otro, porque vos sos del otro, porque vos sos... No, hace rato que viene pasando
esto. No, y esto está totalmente instalado y no tiene que ver con quién lo dijo primero y quién lo dijo después. Los cierto es que no es una cuestión solamente a nivel mediático, no es una cuestión solamente a nivel político, sino que está instalado socialmente, culturalmente, que la protesta es negativa, claro, o es de los vagos, el que no quiere trabajar. Uh-huh. Y en realidad es el que está trabajando por otro. El que protesta es el que trabaja por los derechos del otro, no solamente por el propio. Pero bueno.
Se nos fue el programa.
Se ha ido el programa, nos despedimos con un tema que no va a quedar de cortina. Lo escuchamos un pedacito hoy porque seguramente lo va a sacar del aire Marcelo como corresponde. Ponga Guanuqueando de fondo de video para la compañera Paula. Vamos a volver a escucharlo el miércoles que viene. Es más, lo vamos a escuchar de ahora en más durante 10 programas seguidos de pe a pa.
Y si lo cortás, Marcelo, te voy a ir a buscar a tu casa.
Nos fuimos, gente. Programa 206. Queda pendiente seguir hablando de esta emergencia ambiental derivada de la malversación del sistema cloacal cordobés. Quedan pendientes temas del barrio y queda pendiente toda la bomba sobre el Ministerio de Seguridad que está ocurriendo en estos días en el gobierno de la provincia de Córdoba. Nos reencontramos la semana que viene con nuevos temas, con más información y por supuesto con toda la buena onda y el buen humor para darle la mejor de las mañanas los miércoles, semana a semana. Hasta el miércoles que viene. Abrazo, Barrio Balboa.
Quebrados, zampoñas y quera sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Siento quenas que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierra el sol.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.